El tema de esta tarde, siguiendo con lo que venimos, es el que está anunciado aquí: Cristo y el anticristo hoy. Como ya hemos dicho, el mundo hoy se está distorsionando, degradando a una velocidad impresionante. Los cambios en nuestra generación son alarmantes. La ciencia y la tecnología han alcanzado límites inimaginables de un siglo a esta parte. Sin embargo, también hay cambios muy rápidos en los valores, costumbres, morales de nuestra sociedad, y muchas naciones están en caída libre hacia un abismo de inmoralidad y destrucción. Existe un enemigo de Dios y de los hombres que se mete aún dentro de la iglesia para tratar de engañar a los hijos de Dios. La Biblia lo presenta en Apocalipsis como el engañador de las naciones. La única esperanza para esta desorientada y confundida humanidad es Cristo. Amén. ¿Están dormidos? No. Digo otra vez, la única esperanza para esta desorientada y confundida humanidad es Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Como hijos y siervos de Dios, necesitamos discernir cuál es la estrategia del enemigo de Dios y estar llenos de su verdad a fin de ser obreros eficientes al servicio de nuestra generación. Es importante aclarar que nuestra lucha no es contra carne y sangre, contra las personas. Aunque piensen y vivan en forma muy equivocada, nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amamos a todas las personas. Amén. Así que debemos discernir. No estamos en contra de aquellos que piensan o viven diferente a nosotros, sino estamos a favor de ellos. Amamos a todos sin importar lo que piensan o practiquen. Pero no aprobamos sus errores ni pecados. Nuestra lucha no es contra ellos. Estamos para salvar, no para condenar. Estamos para servir. Para desarrollar este tema, vamos a usar tres pasajes bíblicos. Primera Juan capítulo 2, Salmo capítulo 2 y Génesis capítulo 1 y 2. Empezamos con Juan capítulo 2. Hijitos, versículo 18 en adelante hasta el 27. Hijitos, ya es el último tiempo. Esto escribe Juan al final del primer siglo, ya un anciano. Y según vosotros oísteis, Vamos a ver esta versión, 18, vuelve atrás. Y así como ustedes oyeron que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que han llegado los últimos tiempos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. No les he escrito como si ignoraran la verdad, sino porque conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que han oído desde el principio permanezca en ustedes. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esto sobre los que los engañan, pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella les ha enseñado, permanezcan en Él. Dice Juan que el anticristo viene, que estamos en los últimos tiempos y han surgido muchos anticristos y ya han pasado 2000 años. La palabra anticristo está formada por dos vocablos griegos. Anti es del griego, significa contra. Y Cristo, de Christos, griego también, significa el Mesías, el ungido. Entonces el anticristo es lo que está en contra de Cristo. Es muy simple. Básicamente se trata de todo lo que se opone a Cristo. Todo lo que contradice la revelación de Jesucristo dada a los apóstoles y profetas del primer siglo. Ellos fueron quienes escribieron aquella revelación, el querigma, la verdad. Jesucristo no escribió ningún libro. Él comunicó la revelación de Dios a los apóstoles a través de la palabra oral. Luego el Espíritu Santo completó esa revelación a los apóstoles y profetas del primer siglo, quienes escribieron el Nuevo Testamento, los cuatro evangelios, Hechos de los Apóstoles, las epístolas y el Apocalipsis. La cristiandad conservó el canon del Nuevo Testamento, donde se encuentra la verdad revelada, comunicada y transmitida por los apóstoles y profetas del siglo primero. Para discernir la situación actual, debemos tener en claro que todo se resume en esta simple ecuación. Cambiamos. Cristo y el anticristo. Dios y antidios. Muy simple. En cada época de la historia, El anticristo se basó en diferentes mentiras, todas ellas en definitiva contradicen la revelación de Dios. En el primer siglo, la mentira principal del anticristo era declarar que Jesús no es el Cristo, no era el Cristo, el Mesías. Cristo en hebreo es Mesías. Y dice Juan, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Mesías. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Esa fue la mentira que creyeron los líderes religiosos de aquella época, los principales sacerdotes y el pueblo judío en general. Hasta hoy el pueblo de Israel como nación sigue atado por esa mentira. Gracias a Dios que el apóstol Pablo dice en Romanos 11 que cuando se complete el tiempo de los gentiles, Israel creerá que Jesús es el Mesías y se producirá un avivamiento mundial por la conversión de Israel a Dios y a Jesucristo. Y eso va a suceder, está escrito en Romanos capítulo 11. En este primer pasaje que hoy leímos, el apóstol Juan dice que tenemos dos recursos para no ser engañados por el anticristo o por los anticristos, porque hay muchos. El primer recurso es lo que dice en el versículo 24, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en ustedes. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Lo que nos transmitieron los apóstoles y profetas, escrito en el Nuevo Testamento, es lo que tenemos que guardar. Debemos estar firmes y no dejarnos influenciar por ninguna ideología o teología diferente. Amén. El segundo recurso que tenemos es la unción, el Espíritu Santo, que ustedes recibieron de Él. Esa unción permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella les ha enseñado, permanezcan en Él. Por lo tanto, tenemos dos recursos, la palabra y el Espíritu. Ambos deben ir juntos, de un modo inseparable. Y si alguien intenta poner al Espíritu sobre la palabra, o la palabra sobre el Espíritu, nos está llevando por un camino equivocado. Ambos deben ir siempre juntos. Amén. No nos guiamos nosotros por argumentos, razonamientos, sentimientos, tradiciones, experiencias, ni por supuestas revelaciones extrabíblicas y menos aún antibíblicas. Nuestro sólido y firme fundamento es el Cristo revelado a los apóstoles y profetas del primer siglo, cuya palabra tenemos a nuestro alcance a través del Nuevo Testamento. En cada generación o época, el anticristo varía de estrategia, de disfraz o de tema. Hoy en día no viene como una serpiente, como se le apareció a Eva. Toma diferentes disfraces, va mudando, pero siempre se trata de lo mismo: una mentira que se opone a la verdad de Dios. El anticristo se opone a Cristo. Cristo versus anticristo. Dios versus antidios. Dios dice la verdad y el anticristo afirma lo contrario. Sin embargo, si conocemos la palabra y nos aferramos a ella mediante la unción del Espíritu, será fácil discernir de dónde proviene el error y nadie nos podrá engañar. Amén. Ahora vamos al Salmo 2. Salmo 2. Este se trata de un salmo mesiánico. Habla de Cristo, del Mesías. Existen varios salmos mesiánicos. Y a través del Espíritu Santo, Dios le reveló a David y a los profetas ciertas verdades referentes al Mesías. Según Hechos 4, este es un salmo de David. Ya desde entonces, unos 1000 años antes de Cristo, David tuvo esta tremenda revelación para todos los siglos venideros. Y empieza así: ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Ahí la palabra es Mesías, en hebreo Mashiach, en griego Christos, en castellano ungido o Cristo. Diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Aquí se habla de un motín, se amotinan las gentes. Ustedes saben lo que es un motín. Hoy le llamamos piquete. Piquete. Y motín es cuando en una cárcel o en algún lugar, algún establecimiento, se amotinan. Se trata de una sublevación de personas que se unen contra una autoridad determinada. Puede haber motines en las cárceles, en las fábricas, en cualquier ámbito de la sociedad. Sublevarse en una cárcel es un asunto serio. No puede haber un país sin autoridades. En todos los ámbitos existen autoridades. Sin embargo, amotinarse contra la autoridad suprema, que es Dios, es lo más grave que puede suceder en el mundo. Y dice: los pueblos piensan cosas vanas, cosas estúpidas. Es decir, piensan estupideces, asuntos que no tienen valor ni fundamento alguno. Y es algo que se da a nivel mundial. Tratan de convencer a la gente con distintas ideologías y argumentos. Y los reyes y grandes se unen contra Dios y contra su ungido. Es la alianza mundial de rebelión contra Dios. ¿Qué quieren? Rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Quieren ser libres de Dios. Se rebelan contra su autoridad, contra sus leyes, contra sus mandamientos. No quieren estar atados a ninguna ley divina, a ningún mandamiento. Eso fue lo que sucedió cuando vino Cristo. Cuando comenzaron a perseguir a la iglesia de Jerusalén y encarcelaron a Pedro y Juan, finalmente los soltaron porque no podían ir en contra del pueblo que veía con simpatía a esta nueva comunidad de discípulos. Y cuando los apóstoles salieron, como vimos esta mañana, oraron justamente este salmo, el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y pidieron al Señor que les dé denuedo para seguir anunciando la palabra mientras Dios seguía haciendo milagros y maravillas? Ahora sigue el versículo 4 en adelante. Cambiamos. Las tres reacciones de Dios. Aquí hay tres reacciones. La primera, la risa de Dios ante ese motín, esa sublevación. Lo primero que Dios hace es: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Pobrecitos, no saben con quién se están metiendo. Se ríe Dios. Dios está en el trono. Estos mequetrefes insignificantes no saben quién soy yo. Se levantan a pelear contra mí. Dios se ríe porque tiene conciencia de sí mismo, de quién es Él. Él es el Todopoderoso, el Eterno. ¿Quién se puede levantar contra Dios, contra sus planes? Lo pueden hacer, pero Él sigue sentado en el trono y se ríe. Es una risa de fe, porque sabe cuál será el final de esa gente. La segunda reacción de Dios es la ira. Luego hablará a ellos en su furor. Ah, no solo se ríe, Dios se enoja contra todos aquellos que se sublevan contra Él. Y la tercera reacción, Dios actúa. Se ríe, se enoja y finalmente es la acción de Dios. Y Dios dice: yo, y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo, dice Dios, he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Dios tiene un candidato firme para gobernar las naciones. Es su hijo. El día de la resurrección, Dios le dice a su hijo, lo primero que le dice al resucitarlo, y esto lo aclara Pablo en su mensaje en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, está en Hechos 13, después búsquenlo. En el día de la resurrección, Dios le dice: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Bueno, el hijo siempre obediente dice: papá, te pido por herencia las naciones y como posesión mía los confines de la tierra. Y el padre le dice: están otorgados, son tuyos. ¿Cómo lo sabemos? Cuando Jesús resucitado aparece a los suyos, Mateo 28, ¿qué les dice? Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Me ha sido dada. Jesús resucitado le dice: ya me ha sido dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. En su muerte se despojó y se vació de todo. El día de la resurrección lo recuperó todo, y según este mensaje, el Padre le dio todas las naciones como su herencia. Amén. Ahora vamos a Génesis 1 y 2. Génesis 1 y 2 son los dos capítulos fundacionales de la humanidad. Para comprender todo el resto de la vida.
¿Cuánta gente hay en nuestras localidades que no sé si todos saben de la fiesta que nosotros participamos?
Predicando desde el Nuevo Testamento. Hoy tenemos que empezar con Génesis. Tenemos que hablar del Dios creador. La Biblia no es un libro de teología, aunque en ella hay mucha teología. No es un libro de historia, aunque hay mucha historia. No es un libro de ciencias naturales, y así podríamos seguir mencionando. La Biblia es un libro de testimonio. ¿Qué es testimonio? Es decir, la verdad. Alguien que fue presencial da testimonio de la verdad. El único presente, cuando nada existía y todo empezó a ser creado, es Dios. Es el testimonio de Dios. Y la Biblia no comienza explicando quién es Dios en términos teológicos, sino da testimonio de la creación de todas las cosas, y empieza así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo puede entender un niño, lo puede entender un teólogo, un filósofo, un hombre sencillo, analfabeto o muy estudiado. Cualquiera lo puede entender, es un testimonio. Bienaventurado el que le cree a Dios lo que Dios dice. El testimonio de Dios y del Espíritu Santo revelado a los hombres. Cuando nada existía, ni cielos, ni tierra, ni hombres, no había testigos, solo Dios. Dios es el único testigo de la creación. Y así continúa describiendo cómo fue creado. Poco importa si fueron 7 días de 24 horas o 7 milenios, o 7 millones de años, o 7,000 millones de años, poco importa. Está hablando de 7 periodos en los cuales Dios hizo la creación. En realidad, ¿cuánto duraron esos 7 días? Se lo preguntamos a Él cuando vayamos allá. No es lo importante. A Dios no le interesa satisfacer el hambre y el orgullo de los intelectuales, sino del que realmente quiere conocerlo a Él. Y lo lee como un niño y dice: aleluya, gloria a Dios. Todo lo creó con la palabra de su poder, y finalmente creó al hombre. Entonces, hermanos, el punto de partida de todo es Dios creador. Dios es el creador de todo cuanto existe, y el sustentador. El yo soy, el único ser autoexistente, el único dueño legítimo de todo lo que existe, la autoridad absoluta, el rey y señor del universo. Esa autoridad sobre la creación y sobre el hombre y la mujer, sobre el matrimonio, sobre la humanidad, sobre las naciones. Este es el fundamento de toda verdad. Es la primera verdad. Sin ella, todo lo demás sería mentira. Es como empezar a abrocharse el primer botón con el ojal equivocado. Todos los otros botones siguen equivocados. Hay que desabrochar y empezar de nuevo. Hoy se habla mucho de los derechos humanos. ¿Y cuándo se va a hablar de los derechos divinos? Derechos humanos se escribe por convencionalismo DD.HH. Cuando es plural la palabra, se pone como Fuerzas Armadas, se pone FF.AA. Fuerzas Armadas, derechos humanos. Nadie habla de DD.DD, derechos divinos. ¿Por qué? Es bueno hablar de los derechos humanos, muy bueno. Sin embargo, falta la primera verdad. No podemos saltear el punto de partida. Dios creador de todo. Y yo quiero señalar 7 principios absolutos del Dios creador, del creador. El primero: lo tenemos en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El último día de la creación, Dios dijo estas palabras. Fue lo último que creó. Y lo hizo a su imagen y a su semejanza, con la semejanza del Supremo del universo. No hay nada superior a Dios. Y Dios, en su amor y bondad, al crear al hombre del polvo de la tierra, lo hizo semejante a Él. ¡Qué privilegio! Así Dios le dio al ser humano la dignidad suprema de ser creado a su imagen y semejanza. No hay dignidad mayor a ningún otro ser del universo. Le dio este privilegio. Qué grande es el amor de Dios. Cada hombre y cada mujer es una criatura de Dios. Amén. Cada persona es muy valiosa. Y cada persona es una realidad única e irrepetible. No hay dos personas iguales, idénticas. Cada uno tiene su identidad. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Fue dotado de virtudes morales que Dios tiene. Dios es santo y creó al hombre santo. Dios es justo, creó al hombre justo. Dios es amor, creó al hombre con capacidad para amar. Y así nos invistió de dignidad. Y a cada uno le fue dada individualidad y libertad. El hombre fue creado con el propósito sublime y trascendente de conocer a su Creador. Por eso Dios le dio inteligencia, mente, como Dios tiene mente, sentimientos, como Dios tiene sentimientos, voluntad, como Dios tiene voluntad, afecto, sensibilidad, conciencia, espíritu, lo que Dios tiene, nos dio. Y nos creó para vivir eternamente, como Él es eterno. Puso eternidad en nuestros corazones para vivir eternamente para su gloria. Hemos sido creados por Dios con la más alta distinción. Nos creó para adoptarnos como hijos suyos por medio de su unigénito Hijo y conformarnos así entre todos los seres humanos una verdadera familia, la familia de Dios. El hombre y la mujer son exactamente iguales en dignidad y trascendencia. El hombre no es superior a la mujer. La mujer no es superior al hombre. Solo difieren en algunas funciones temporales dadas por Dios. Por eso Dios los creó con algunas diferencias físicas, psicológicas y emocionales. Yo puedo tener hijos, pero no puedo quedar embarazado. Así lo determinó Dios. Puedo darle la mamadera a un bebé, pero no puedo darle leche de mi pecho. Dios hizo diferencias intencionales con funciones temporales. Cada ser humano vale lo mismo que otro ser humano. Todos tienen, fueron creados a imagen de Dios. Fue la acción del engañador, el antidios, que influyó en la primera mujer y en el primer hombre y sigue engañando hoy a las naciones para arruinar la imagen de Dios en el hombre y en la humanidad. Ojalá se dieran cuenta que esto viene de otra fuente. Por causa del pecado, perdimos la semejanza, la imagen de Dios. Pero Dios no abandonó su plan original. Nos amó hasta el punto de enviar a su Hijo y entregarlo al máximo sacrificio en la cruz para salvarnos, hacernos sus hijos y restaurar en nosotros su imagen y semejanza. Amén. ¿Cómo sería este país si todos tuviéramos la imagen de Dios, el carácter de Cristo, el amor, la santidad, la justicia, la misericordia, la paciencia, la gracia, la bondad, la amabilidad de Cristo? ¿Cómo sería este país? ¿Cómo sería el mundo? Ese fue el plan original de Dios y sigue siendo el mismo hoy. Pero el hombre en su ignorancia quiso sublevarse contra Dios. Y hoy tenemos al hombre sumido en la miseria, en el pecado y en la destrucción. Pero Dios no abandona su plano original. Muy bien, vamos a ver el segundo principio absoluto del Creador. Dios le dio a cada ser humano una identidad sexual definida. ¿Varón o mujer? ¿Dónde está? Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En hebreo, la palabra varón es sacar, que se emplea tanto para el hombre como para los animales. Macho, varón, para los hombres. No sé por qué dicen varón y hembra, tendría que decir varón y mujer, o macho y hembra, pero acá dice varón y hembra. Bueno, en la antigua España se usaba hembra para referirse a las mujeres también. A nosotros nos cae mal. Entonces los creó varón y hembra. Y hembra en hebreo es nekeba. De cualquier forma, lo que importa es esto. Dios le dio a cada ser humano una identidad sexual definida. Amén. Desde que el mundo existe, desde que la humanidad es humanidad, cuando nace un bebé, ¿es varón o es mujer? ¿Hay que ser burro para no entender esto? ¿O hay que tener la mente tomada por otro? Porque esto va contra, no contra la fe, va contra la biología, la anatomía, la lógica, va contra la ciencia, porque ciencia significa conocimiento. En cada célula, y tenemos miles de millones de células, en cada célula dice si es varón o es mujer. El anticristo hoy lucha por querer instalar la ideología de género. Sin embargo, hasta hoy nadie pudo explicar de qué se trata ideología de género. La Biblia dice en Génesis 1:25 que hizo a cada uno según su género. La palabra en hebreo es min, M-I-N. Pero también dice que los hizo según su especie, y también en hebreo es min. Así que la traducción de min es género o especie. Bueno, pero es un asunto ya lingüístico, lo dejo y sigo. El gato y la gata pertenecen a la misma especie, al mismo género. El león y la leona pertenecen a la misma especie, al mismo min, al mismo género. Es decir, se está hasta usando mal en el léxico la palabra género, porque no quieren hablar de sexo, porque los sexos están bien definidos, pero al poner género ya pueden confundir más fácilmente. Homosexualidad hubo en toda la historia de la humanidad y siempre se lo vio como una perversión. Pero hoy se lo quiere imponer bajo la falacia de una ideología. Más me gustaría llamarle idiotología, idiotología de género. El varón y la mujer pertenecen al mismo género en la raza humana. Y cada ser humano no nace varón o mujer por determinación del Creador. Y para los que no creen en Dios, digamos por determinación de la naturaleza. Tenemos que saber discutir en los dos planos, como hoy hablábamos con Marta. Marcela y Alejandro. Ah, ¿qué dije, Alejandro? No, Alfredo. Como dice Ángel, se nota, ¿no? Se notan los años ya. Muy bien. En estos años estuvieron en Argentina, o estuvo en Argentina, un comisionado de la ONU, representante de las lesbianas, gays, transvestis y transexuales. Vino este comisionado a inspeccionar nuestro país para luego ir a dar un informe a la ONU si cumplimos lo que ellos quieren imponer en el mundo o no. Luego nos pueden extorsionar con algunas medidas hasta económicas. Se está cumpliendo lo que dice la Biblia. Se han levantado, se han unido los reyes y grandes en contra de Dios y de su Cristo. Desde organismos internacionales estos días pasados hicieron mucho lobby con el gobierno y los senadores para presionar para que salga la legalización del aborto. Muy bien, y en este tema también. Las Naciones Unidas pretenden actuar como si fuesen una corte suprema mundial. Hasta así se ha metido el anticristo. Nadie puede dar explicación coherente sobre ideología de género, porque en realidad no tienen explicación lógica, coherente. Es anticientífico lo que quieren sostener. Es lo más absurdo que uno puede imaginar. No solo se opone a la palabra de Dios, sino también contradice la ciencia, la naturaleza, la anatomía, la biología y la genética. Cada uno es concebido en el seno materno con un sexo bien definido e inconfundible. Y aunque alguno se cambie los órganos por cirugía y por hormonas, todos sus genes en cada uno de sus millones de células sigue diciendo varón o mujer. Es que el diablo quiere la destrucción del hombre, de las familias. Es un ser malvado, perverso. Como él fue excluido por su rebelión, quiere que ningún ser humano disfrute del propósito eterno de Dios. Pero tranquilos, Dios sigue en el trono. Y Él se ríe, se enoja y está actuando. Y actuará hasta la victoria final de Jesucristo. Aleluya. Vamos al tercer principio, el mandato divino de la procreación. Ya leímos el 1.26, el 1.27, ahora estamos en el 1.28. Y les dijo, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread, etcétera. Los hijos son una bendición de Dios. ¿Algún amén por ahí? Los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos. ¡Qué bendición! Y el mandato de Dios: fructificad, multiplicaos, tengan hijos, llenen la tierra. Hoy existe una fuerte presión para que el hombre y la mujer no tengan hijos, o para que tengan muy pocos. En Europa la tasa de crecimiento demográfico es negativa. Mueren más personas de los que nacen. Y ese es el modelo que se está instalando en Occidente. Los musulmanes tienen muchos hijos y las madres musulmanas se consagran, saben que tienen una gran misión, tener hijos para que la causa de Alá y de Mahoma avance en todo el mundo. ¿Y los cristianos? Estamos ahí, ¿eh? El mandato de Dios es fructificar, multiplicaos. Y el anticristo dice: no hijos, o pocos. Hoy es común escuchar: el dinero no alcanza, es mucho trabajo tener muchos hijos. Es que en nuestra sociedad se ha instalado el hedonismo como modo de vida, estilo de vida, el consumismo, el egoísmo, que van contra Dios. ¿Cuántos hijos hay que tener? Dios no dijo cuántos, pero da una idea, ¿no? Habló de abundancia. Fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra. Algunos dicen: pero la tierra ya está llena, ahora hay que parar. No hay más lugar. ¿Cómo no hay más lugar? En un país como la India, que tiene el tamaño geográfico más o menos como Argentina, hay 1.200 millones de habitantes. Y le pregunté a Comanapali: ¿de dónde sacan alimento para todos? Todo lo que se consume acá se produce acá. Nosotros tenemos lugar todavía, ¿no? Hasta que lo llenemos. Vamos, muchachos, chicas. Europa se está llenando de musulmanes, de africanos, de asiáticos, de latinos. Y son ellos quienes más hijos tienen. Las madres musulmanas se consagran a la misión de tener muchos hijos, conquistar Europa y el mundo con el islamismo. Viven con un sentido de misión. En nuestro país los que más hijos tienen son los pobres. Y ahora quieren instruirles a los pobres que uno de los métodos anticonceptivos es el aborto. Dios dice: tengan hijos, multiplíquense. ¿Y el aborto qué es? Es anticristo, anti-Dios. Va en contra de Dios, con todos sus argumentos falaces. Muy bien, número 4. La igualdad de todos los seres humanos. Voy a ir un poco más rápido porque estoy ya pasado de tiempo. La igualdad de todos los seres humanos, la distorsión del mandato divino de dominar y sojuzgar. Dios dijo aquí al hombre y a la mujer: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Sojuzgar qué? La tierra. Señoread, ¿sobre qué? En los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias que se mueven sobre la tierra. El cuarto principio creacional es la igualdad de todos los seres humanos. Dios le dio al hombre el dominio sobre los animales y sobre la tierra, pero nunca le dio al hombre autoridad para sojuzgar a otro hombre. Cuando el hombre quiere dominar a su semejante, está actuando bajo el espíritu del anticristo. La esclavitud nunca fue la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento Dios la reglamentó con el fin de proteger a los esclavos. Pero luego Cristo trajo la libertad y a través de la iglesia y del evangelio tardaron siglos hasta que se consiguió erradicar la esclavitud. Otra forma de dominio es el machismo. Dios le dice a los maridos, Dios nunca le dice a los maridos que dominen y sojuzguen a sus esposas. Nunca. Si alguien lo encuentra en la Biblia, que me lo muestre. Les dice a las mujeres que se sujeten a sus maridos, que es totalmente otra cosa. Una cosa es dominar, imponer, sojuzgar, y otra cosa es reconocer en otro la autoridad establecida por Dios y voluntariamente sujetarse. Y nos dice a todos que nos sujetemos los unos a los otros. El sujetarse al otro es una virtud. En cambio, dominar es una imposición, es una brutalidad, una opresión. Para ser justo, tenemos que decir que también hay mujeres que dominan a sus maridos. Y si quieren, les cuento. No estoy hablando en mi caso personal. Silvia me mata. Y eso tampoco está bien. Tiene que haber un alto respeto. El hombre hacia la mujer hacia el hombre. Y ninguno tratar de imponer y dominar al otro. Ni a los pastores le permite Dios que dominen. Le dice Pedro a los pastores, no teniendo señorío sobre la grey. Pero a los hermanos le dice, obedeced a vuestros pastores, que es diferente. Amén. Así la humanidad se fue deformando y degenerando. esclavitud, machismo, el dominio del más fuerte, la opresión de los ricos sobre los pobres, el racismo, el clasismo, las castas, la explotación laboral, la trata de personas, esclavas secuestradas para la explotación sexual, la explotación de los indocumentados y extranjeros, y mucho más, realidades que van contra la voluntad de Dios, conductas anti-Dios. Y aquí debemos tener cuidado, porque todos somos pecadores y todos tenemos la tentación dentro de nosotros de querer dominar al otro de diferentes formas o medios, con argumentos, con palabras, con gestos, con gritos, con golpes, lo que fuere. Sin embargo, esto va en contra de la voluntad de Dios, la igualdad de los seres humanos creados a imagen de Dios. Muy bien, número 5, el mandato divino de trabajar. Tomó pues Jehová, capítulo 2, versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios trabajó 6 días y el séptimo descansó, y quiere que así como Él lo hizo, el hombre también trabaje, que sea su co-creador. Y como el hombre fue creado a imagen de Dios, recibió también el mandato de trabajar 6 días por semana. Dios le dio a Adán 2 tipos de trabajo: uno manual, labrar la tierra, cultivar la tierra, y otro intelectual. Le dijo que le ponga nombre a todos los animales del campo, a todas las aves. ¡Qué trabajo! ¡Qué bien le hubiera venido una computadora! Pero no tenía. La computadora era esto. Trabajo intelectual. ¡Qué tremendo! Lo hizo. Un país no va a ir adelante si no se instala la cultura del trabajo. Los subsidios pueden ser una ayuda muy temporal, pero un país entero se empobrece y no hay cómo salir adelante. Argentina está en una trampa económica muy difícil de salir, aunque venga el mejor presidente de la tierra. ¿Por qué? Porque está hasta acá con los subsidios. Los gobiernos se tienen que concentrar no en dar subsidios, sino en crear fuentes de trabajo. Los empresarios, la economía tiene que estar al servicio del prójimo, no el hombre al servicio de algunos poderosos. Bueno, es todo un tema muy amplio, pero la única forma de ir adelante en una nación es a través de la cultura del trabajo. El que no quiere trabajar, que no coma. Ahora, el que no puede trabajar porque no puede, porque está enfermo o porque tiene alguna discapacidad, merece toda la ayuda. Pero los que están sanos, no hay que darles pescado, sino enseñarles a pescar, como alguien dijo. Bueno, el sexto, el matrimonio y el sexo según el orden de Dios. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Decimos que el matrimonio es una institución divina, pues fue Dios el que lo inventó, lo instituyó. Y Dios los declaró una sola carne. Así quedó claramente establecida la indisolubilidad del pacto matrimonial. Una sola carne. Todo el que se casa hace un pacto delante de Dios. Crea en Dios o no, no depende de la fe, depende del Creador. Dios lo declara una sola carne. Por eso el divorcio es del anticristo. Está en contra de lo que Cristo enseñó. Cuando le preguntaron a Jesús si era lícito que un hombre se divorciara de su mujer, Jesús respondió con Génesis 2 y agregó: así que no son ya más dos sino uno, y lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Según Jesús, el que se divorcia y se casa de nuevo comete adulterio, y el que se casa con una divorciada también adultera. Hoy la sociedad contradice a Cristo, y lamentablemente muchos pastores también. Sin embargo, no importa si el que lo dice es un pastor, un sacerdote, un obispo o el mismo Papa, poco importa. No podemos cambiar lo que Dios ha dicho y establecido para siempre. Quienes afirman tal cosa están siendo engañados por el anticristo. Se están oponiendo a lo que dice Cristo. Es muy sencillo. Yo no estoy diciendo que esos pastores son el anticristo. No, están siendo engañados por el anticristo. En la actualidad, comenzando por el presidente de la nación y siguiendo por muchos funcionarios, gente famosa y de todos los estratos sociales, muchos están casados por segunda, tercera, cuarta vez. Y muchos otros viven en pareja sin casarse, sin hacer un pacto matrimonial. ¿Qué representa todo esto? La destrucción de la familia y de la sociedad. Necesitamos un gran avivamiento como resultado que ponga las cosas en su debido lugar. Amén. Y el último, el mandato supremo que Dios le dio al hombre: creer y obedecer a Dios. Dios le dijo a Adán: de todos los árboles del huerto podés comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. ¿Le creo a Dios o no le creo? ¿Le obedezco o no le obedezco? Simple. ¿Hay alguna razón de dudar de lo que Dios dice? ¿Puede Dios mentir o estar equivocado? No. ¿Qué era ese árbol? ¿Era literal? ¿Era simbólico? ¿Era real? ¿Era espiritual? No sé, ni me importa. Como dije antes, la Biblia no es un libro de ciencias naturales ni de teología. Cada uno lo explica de una manera. Para mí es secundario. Lo que sí importa es lo que Dios le dijo a Adán: de ese árbol no comerás. Basta. Y si comes, te vas a morir. Adán entendió perfectamente lo que Dios le dijo, porque cuando Dios le dijo esto, Eva todavía no estaba, no había sido creada, después fue creada. Así que Adán fielmente, fue un buen esposo, le transmitió con fidelidad a Eva lo que Dios le había dicho. Así que Adán lo entendió y lo comunicó bien. Pero apareció el anticristo. En Génesis 3. Disfrazado de un animal, la serpiente. Sutilmente, así que Dios dijo que no podés comer de... ¿No pueden comer de todos los árboles? Sí, podemos comer de todos, menos de uno. No comeréis de él, le dijo Eva, ni le tocaréis para que no muráis. Dios no había dicho ni le tocaréis. Pero no sé si fue Eva que le agregó esa frase o Adán para hacerlo más seguro, pero había entendido bien el mensaje central. Es comprensible que Eva no se dio cuenta que era el diablo, Satanás. Porque hasta ahí le hizo una pregunta. Cuando ella dijo, no comeréis para que no muráis, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Punto. Final. Aparece alguien que le dice lo contrario de Dios. Ahí tenía que Eva decir, con vos no hablo más. No me importa lo que digas. Dios, que nos creó, dijo que no comamos. Y si comemos, vamos a morir. Yo le creo a Dios. No sé quién sos vos, pero te reprendo, Satanás. Oh, te reprendo. Contrario a Dios. Era el anticristo, antidios. Coman. No van a morir. Qué pena, Eva comió. El mandato supremo es creer y obedecer. Amén. Seguido por su razonamiento, por sus sentimientos, por lo que le dijo Satanás. Y entró el pecado, mandamiento supremo de la humanidad, para la humanidad, creer y obedecer, y estas dos van juntas. Amén. Y por no creerle a Dios y creer a Satanás, y por desobedecer a Dios, entró el pecado, la muerte y todo lo que sigue. La única esperanza para esta perdida y confundida humanidad es Cristo. Y el que está en nosotros. Por eso le dijo a los discípulos, ustedes son la luz de qué, del mundo. Se lo está diciendo, todavía era un grupito de 4 personas o 5 o 6, todavía no estaban los 12. Está en Mateo capítulo 5, estos galileos, pescadores, hombres sin letra, le dice a ellos, ustedes son la luz del mundo. Si le hubiera dicho la luz de Capernaum, bueno, vaya y pase. O la luz de Galilea, para agrandar un poco. Pero no, la luz del mundo. Parece una locura, bendita locura. Y ellos fueron la luz del mundo porque creyeron y obedecieron al Señor y estaban convencidos de que así es y así será. Amén. Hoy somos más que 4, 5, 6. Estamos frente al mejor momento de la historia, donde tenemos al anticristo desenmascarado y a Cristo revelado entre nosotros. Bienaventurados somos porque hemos creído y hemos obedecido a aquel que es amor y que ama a toda la humanidad. Y Él nos dice hoy a nosotros: ustedes son la luz de Argentina y del mundo. Y nosotros decimos: amén. Lo somos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén.